Es un gusto recibir al economista Aldo Lema, ustedes lo conocen bien y es recomendable seguirlo en redes donde siempre pone información relevante y su mirada del acontecer económico, entre otros intereses que compartimos con Aldo. Aldo, bienvenido, un gusto tenerte en Tiempo de Cambio.
Buen día, Eduardo, y a la audiencia, el placer es mío, muchas gracias.
Bueno, podríamos decir que terminó una etapa de varios años de tasas en ascenso, de una restricción monetaria gradualmente creciente en Estados Unidos y empezó otra ayer. ¿Eso sería una manera de describirlo?
Efectivamente, tenemos que recordar que lo que la Fed está haciendo ahora es empezar a bajar las tasas de interés después de haber combatido la mayor inflación que se había observado en 40 años, desde la crisis de principios de los 80. Con la pandemia, la inflación se aceleró de 1 a 9% en Estados Unidos por los estímulos que se implementaron. Y desde ese 9%, la Fed ha logrado, a través de una política monetaria, como bien decías, restrictiva, que se tradujo en que las tasas de interés subieran desde 0 hasta prácticamente 5.5%, la Fed logró la desinflación y lo logró con un bajo sacrificio en términos de actividad y empleo. Eso esencialmente por la alta credibilidad que tuvo en todo este periodo. O sea, si bien hubo algunas dudas en algún momento de que las expectativas de inflación iban a permanecer altas por más tiempo y se especuló con que podía ser más permanente el shock, la verdad es que la Reserva Federal ha logrado con cierto éxito, medido por este bajo impacto en actividad y en empleo, que la inflación volviera ahora actualmente a un rango cercano al 3%, dependiendo de la medida, algunas en 2.5%, otras en 3%, y por lo tanto ha cantado victoria y ha empezado, digamos, a recortar las tasas de interés.
Bien. ¿Cómo interpretás que en vez de un cuarto de punto, que en un principio era lo que se pensaba, haya sido de medio punto? Es decir, fue bastante radical, podríamos decir, el recorte que se decidió. ¿A qué se debe?
Bueno, yo creo que la Reserva Federal ha aprendido mucho en estos 40 años. Hay una frase tradicional en los mercados financieros que dice que los ciclos no mueren de viejos, sino que los mata la Fed. O sea, han habido errores en el pasado de llegar tarde o de llegar, digamos, a destiempo y bajando muy lentamente la tasa. Y recuerden que siempre lo relevante desde el punto de vista monetario para los agentes económicos, para los consumidores, para las empresas, es la tasa de interés real. Esto es la diferencia entre la tasa de interés nominal y que estaba al 5.5% y la inflación que ahora, como decía, se ha caído al 2.5%. Entonces, la tasa real en la economía es claramente una tasa más restrictiva. Habían empezado a observarse síntomas de desaceleración en el mercado laboral, fueron revisadas las cifras de creación de empleo durante parte importante de 2023 y 2024, y las propias reglas de política monetaria que la Fed sigue, al incorporarle expectativas de inflación más ancladas, más cerca del 2%, y al incorporar también esos signos incipientes de debilidad, bueno, justificaban una baja un poquitito más agresiva, que dicho sea de paso, Eduardo, y por eso hoy no se ven grandes impactos en los mercados, estaban anticipados, sobre todo en los bonos, en parte de los bonos estaba esto anticipado, de manera que en algún sentido la Fed se pone al día con eso que entre julio y hoy, diríamos, se fue explicitando y fue quedando claro.
Bien, vayamos a lo que significa para el resto del mundo y en particular para Uruguay. ¿Un productor podría esperar que los créditos van a tener una tasa algo más baja de ahora en adelante?
Bueno, por supuesto que en dólares los créditos algo deberían bajar las tasas de los créditos. Sobre todo en los de más corto plazo. digamos, hasta 1 o 2 años, en donde las tasas ahí van a ir bajando en estos meses, en donde la Fed probablemente va a continuar recortando la tasa. En un crédito un poco más de largo plazo, por ejemplo, hay muchos créditos hoy, o muchos productores e incluso inversores que para inversiones en campos o para inversiones de más largo plazo toman créditos a tasa fija y a plazos un poquitito más largos. Ahí la tasa ya había caído, ya había estado cayendo. Probablemente en el caso de Uruguay, en el caso de los bancos, van a incorporar ahora estas bajas y en algún sentido se puede reflejar en menores tasas también de largo plazo. En ese sentido, es una buena noticia. Obviamente que es mejor convivir con tasas un poco más bajas en dólares para quienes toman créditos en dólares. El spread soberano, el riesgo país de Uruguay, también juega su papel. Hasta ahora algo ha tendido a subir en estos últimos 2 o 3 meses por el tema del plebiscito de seguridad social y otras incertidumbres que puedan estar ligadas al ciclo electoral. Yo diría que esa va a ser una variable que ahora le vamos a tener que prestar un poquito más de atención en estas semanas hasta las elecciones, porque obviamente ahí pueden abrirse dos caminos muy distintos. Es evidente que si el plebiscito de la seguridad social se aprueba, tiene consecuencias fiscales muy complejas para Uruguay y eso puede abrir, digamos, el espacio para una caída de los precios de los bonos de Uruguay, o sea, de una alza en las tasas de interés relevantes para Uruguay en dólares, no porque suba la tasa del bono del tesoro, obviamente, porque no afectamos esos precios, pero sí porque el riesgo país o el spread soberano puede aumentar. Así que yo diría, en el corto plazo parece una oportunidad de pensar, por ejemplo, en créditos un poco más largos, aprovechando la mezcla de esta caída en Estados Unidos de tasas largas y también aprovechando que el spread soberano se mantiene muy bajo. Más allá de noviembre, veremos, porque ahí hay muchos factores en juego. Uno es obviamente el tema electoral y del plebiscito en Uruguay. Y otro también que no debemos olvidar es el resultado de la elección en Estados Unidos. O sea, es distinto lo que uno pueda esperar para las tasas de interés en Estados Unidos en un escenario donde gana Trump que en un escenario donde gana Kamala Harris. Trump ha demostrado ser bastante menos ordenado desde el punto de vista fiscal en el primer gobierno, con un déficit fiscal que aumentó significativamente. Segundo, ha cuestionado muy fuerte a la Reserva Federal en términos de su autonomía e independencia. Y por otro lado, Kamala Harris, digamos, ha planteado o sugerido la necesidad de bajar algo el déficit fiscal y ha sido más defensora de la autonomía de la Reserva Federal. Por lo tanto, vamos a tener de aquí a noviembre varias semanas en donde lo político, la incertidumbre política va a jugar un papel que probablemente va a dominar sobre temas o variables económicas.
Eso también se ve en el dólar, porque uno supondría con tasas más bajas un dólar más bajo, y es lo que pasó en varios países, pero acá se mantiene un dólar bastante picante para lo que ha sido la trayectoria de los últimos años. Eso también es plebiscito de seguridad social e incertidumbre electoral.
Bueno, este es un recordatorio, uno más, de que los diferenciales de tasas de interés influyen poco en la trayectoria del tipo de cambio y hay que tener cuidado cuando uno, a partir de los diferenciales de las tasas de interés, proyecta tipos de cambio. Efectivamente, lo que estás mencionando es el contrasentido que podría parecer, pero que ahora lo voy a tratar de explicar, entre tasas locales en pesos que han estado subiendo en estos últimos meses, desde mayo, básicamente, desde que se constituyó en un hecho que iba a haber un plebiscito de la seguridad social, y tasas en dólares que han estado cayendo en el mismo momento. O sea, de tasas en pesos al alza y tasas en dólares a la baja, uno habría concluido que el tipo de cambio podía caer, y sin embargo ha estado subiendo. Lo que nos recuerda que hay otros factores en juego, factores que tienen que ver también con la economía mundial, con la debilidad de China, con la debilidad de algunos precios de materias primas, con, por ejemplo, la propia debilidad del real. Ahora el real en Brasil estos días se ha apreciado, se ha fortalecido algo, pero tuvimos varias semanas en donde el real se estuvo depreciando. Y finalmente también con la evaluación de riesgos que hacen los inversores. Y los inversores, yo creo que a partir de algunas encuestas que aparecieron en julio, que daban una intención de voto por el sí en el plebiscito de la seguridad social cercano al 50%, empezaron a prestarle un poco más de atención a el efecto o las consecuencias que eso podría tener. Y por lo tanto, yo diría que hay, entre todos los factores, también está influyendo en el tipo de cambio, en el alza del dólar, el riesgo, la probabilidad de que el plebiscito de la seguridad social salga aprobado. No es el escenario central, obviamente, pero siempre, digamos, hay riesgos y esos riesgos pueden, para algunos inversores, ser muy altos y por lo tanto están dispuestos a no correrlos o a cubrirse a la espera de que haya un desenlace en ese tema.
Bien, y en lo concreto, ¿qué es lo que pasa? ¿Se va el dinero de Uruguay ante ese riesgo o qué movimiento financiero hacen que provoca esa suba del dólar?
Bueno, el movimiento financiero básico es el siguiente. A ver, ¿qué pasaría? Especulemos por un minuto, ¿qué pasaría el 28 de octubre si se...
sale el plebiscito.
Y sale el plebiscito si el plebiscito se aprueba. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que tiene? Hay una primera consecuencia, es que aumenta la presión fiscal desde el punto de vista del gasto público que Uruguay va a tener que afrontar en los próximos años, dirigido a pensiones y jubilaciones, por un lado, por la baja en la edad de retiro, y en segundo lugar, por el aumento de las pensiones más bajas. Eso tiene un impacto fiscal directo, eso es directo. Pero en segundo lugar, yo creo que los temas más de fondo, hay una confiscación de ahorros que son gestionados hoy por las que son de afiliados, de las personas, de los uruguayos, que pasarían, como en el caso de Argentina en su momento, a manos, digamos, del Banco de Previsión Social. Y ahí yo diría que más allá de los temas fiscales propiamente tal, es un cambio significativo en la forma, digamos, de gestionar, de hacer políticas públicas en Uruguay durante los últimos años. Yo creo que ese tema es un tema más de fondo que tiene otros efectos sobre la inversión y demás. Adicionalmente a todo esto, que es más difícil de calibrar aún, es, bueno, si aumenta el riesgo país de Uruguay, si esto se traduce en menor inversión, si esto es percibido, digamos, como un cambio de estatus para Uruguay con una eventual pérdida del grado de inversor, eso tiene consecuencias en la actividad, tiene consecuencias en la inversión, como dije antes, y en otras variables que al final se reflejan rápido en los precios de los activos financieros. Lo natural sería que haya una fuerte caída en los precios de los bonos uruguayos el mismo lunes. Y por lo tanto, en anticipo de eso, si alguien le da una probabilidad que eso pueda ocurrir, por ejemplo, va desprendiéndose ya de bonos en pesos o de bonos en unidades indexadas y demás, compra dólares y esos dólares, digamos, los invierte en instrumentos internacionales con menor riesgo. Ese es el proceso que puede estar ocurriendo. Yo diría que todavía no es un proceso muy intenso porque, volviendo a cuál podría ser el escenario base, recordemos que entre una intención de voto que hoy está en el caso de agosto, hay tres encuestas en agosto que se han difundido. Esas tres encuestas, que son las de Cifra, Equipos Consultores y Opción, dan un promedio de intención de voto para el sí de 39%. Pero sabemos que hay un descuento entre la intención de voto, dado los plebiscitos anteriores, la intención de voto y el ensobrado, como podríamos decir, digamos, entre que la persona puede decir sí, estoy dispuesto a apoyar el sí, y que después coloquen en el sobre de votación la papeleta del sí por esta reforma constitucional a la seguridad social. Entonces, no es el escenario base, no parece que fuera el escenario base, parecería hoy con estos números, digamos, de las encuestas, que no parece encaminado a aprobarse. Sin embargo, eso no significa que haya una parte de inversores, una parte, digamos, de agentes económicos que le den una probabilidad más alta, y son esos los que en algún sentido igual tienen tienen un impacto a través de movimientos financieros de esta naturaleza.
Bien, aquí hay una pregunta que diga que refiere a si no sería inconstitucional esa confiscación, porque sería como un derecho adquirido, si no sería algo que eventualmente corre para adelante.
Bueno, entre los factores que están en discusión, esto es un engendro también del punto de vista jurídico y legal, digamos, por tratarse de una reforma constitucional bastante inédita en el caso de Uruguay. Y eso, entre las discusiones que hay, son una es esa que tú estás planteando y también, obviamente, el otro riesgo que emerge de acá, porque en el fondo está detrás de esta iniciativa el no al lucro, o sea, que no haya lucro en los temas previsionales. Ese es como el telón de fondo. Y la pregunta que muchos inversores se hacen es, bueno, pero si esta propuesta de no al lucro y al mismo tiempo de confiscación en estos recursos, mañana no se va a extender a otros sectores o a otros rubros. Por lo tanto, abre una caja de Pandora que, digamos, es inédita desde el punto de vista de cómo Uruguay se ha manejado en los últimos años, porque ha sido Uruguay bastante destacado y tomado como ejemplo en otros países el tener un sistema previsional mixto, el que el sistema político en general lo haya validado durante los últimos 40 años, en particular durante los últimos 30 años, desde 1995 y demás. De modo que esos efectos que quizás no son los que se discuten habitualmente, tú verás, la audiencia percibirá que el debate está muy centrado en los efectos fiscales. Yo diría que los efectos fiscales, la verdad que son muy importantes, son muy relevantes, nos van a llevar a riesgos de insostenibilidad fiscal si no aumenta la carga tributaria en forma significativa, pero me parece que los efectos dinámicos, los efectos más de largo plazo, son mucho más complejos y perversos los que vienen asociados, digamos, a los otros temas. Y en ese sentido, es muy difícil calibrar lo que va a pasar y cuáles son cuán negativas son las consecuencias, partiendo por los temas, digamos, constitucionales y legales. Ahí yo te aconsejaría probablemente que conversaras con un constitucionalista. Yo he conversado Yo he conversado con algunos y ellos mismos están, obviamente, muy, en algún sentido, enredados respecto a todas las vertientes o aristas que esto podría tener.
Bien, lo que es claro es que viene un gran desorden si sale ese plebiscito, un gran cambio de reglas de juego y una baja en la previsibilidad muy grande.
Bueno, ayer anoche, tarde en la noche, salió un informe de Moody's que básicamente concluía que Uruguay, o sea, estaba informando que concluía su revisión periódica de Uruguay y deja abiertas las dos opciones, o sea, del punto de vista de que Uruguay podría, creo que no se va a pronunciar en lo inmediato Moody's a partir del análisis que acaba de hacer sobre la calificación de riesgo de Uruguay, porque un evento de esta naturaleza tiene tal grado de impacto, podría tener tal grado de impacto que una vez que se conozca el desenlace, ahí podría juzgar. Si, por ejemplo, Uruguay baja su calificación de riesgo, yo creo que perdería el grado de inversor en el correr de los próximos 2 años, si ocurre esto. Y esa pérdida del grado de inversor, por ejemplo, que quedemos asociados a países como Perú, Colombia o Brasil, significa que respecto al inicio de la pregunta de las tasas de interés de largo plazo en dólares y del costo de financiamiento, Uruguay, en vez de financiarse, por ejemplo, con 100 puntos de spread, un punto porcentual sobre el bono del Tesoro de Estados Unidos, pasaría a financiarse casi inmediatamente con 2 puntos de spread. Y eso significa que el lunes 28 los bonos en dólares deberían caer entre 10 y 15% ese día, si esto ocurre.
Bien. Supongamos que no ocurre, que para no tener insomnio de acá al plebiscito, pero si eso no ocurre, esta baja de tasa de interés también le significa a Uruguay un alivio en el pago de deuda externa y una posibilidad de financiamiento más accesible que antes, digamos. Mejora los números macro de Uruguay también.
Marginalmente. No te olvides que la tasa de interés al bajar en realidad empieza a ser relevante para los nuevos créditos, que en el stock, que en el total, es un flujo pequeño. Al final, la carga financiera de Uruguay está dada básicamente por las tasas de interés a la que ha quedado endeudado en los últimos años, desde que se emitió el primer crédito que aún sigue vigente. Ese es un promedio, digamos, de tasas, yo diría, primero fueron altas, sobre todo a principios de los 2000 de este siglo, porque todavía hay deuda de esa época. Después cayó significativamente, tuvimos un periodo largo de tasas bajas y ahora, digamos, volvieron a subir las tasas. Creo que para los, en general, oyentes y para los productores y para los agentes económicos en general, la pregunta relevante que ahora empieza a ocurrir es, bueno, ¿hasta cuánto, digamos, hasta cuándo y hasta cuánto la Fed baja la tasa de interés? Y ahí el tema electoral en Estados Unidos va a ser muy relevante, el manejo fiscal de Estados Unidos va a ser muy relevante, porque la impresión que uno tiene de hacer algunos análisis en base a esa dinámica macroeconómica y demás, es que no vamos a volver a tasas de 1 o 2% como tuvimos antes de la pandemia. Que probablemente los mercados hoy están diciendo que el piso puede estar en torno a 3%. Pero ese 3%, como siempre, no debemos olvidar, también a veces resulta un poco siempre en algo exagerado o cierto entusiasmo excesivo al principio cuando la Reserva Federal baja las tasas de interés. No sabemos si va a ser 3% o si va a ser más. O eventualmente si vamos a tener una crisis transitoria y va a ser menos. Yo creo que ahora empieza la pregunta de en dónde se estabiliza la Reserva Federal, en qué momento, y creo que lo que va a hacer la Reserva Federal es bajar las tasas de nuevo en noviembre. La reunión de noviembre es el día siguiente a la elección, el 6 de noviembre, la elección de Estados Unidos es el 5, y después volver a bajarla probablemente en diciembre y volver a bajarla en enero. Pero ya en enero, cuando sea la reunión, va a tener un nuevo gobierno. Y vas a ver, digamos, qué está haciendo este nuevo gobierno, sobre todo en materia fiscal. Un dato que les aporto, que no es menor, digamos, me parece a muy ver. Relevante, es que en contraste con el periodo en donde asumió en el 2017, en enero de 2017, Trump, que asumió con un déficit fiscal más cerca de 4%, hoy el déficit fiscal de Estados Unidos es 7%. Entonces, si Trump gana y llega a renovar las bajas de impuestos, a incluso incluir otras rebajas de impuestos y demás, con un déficit de 7, bueno, empezamos a hablar de algo que ya empieza a ser muy preocupante respecto a la dinámica de deuda y de déficit de Estados Unidos. No es, digamos, inmune el comportamiento de las tasas, no es al final inocuo que Estados Unidos pueda emitir cualquier nivel de deuda, cualquier flujo en materia de déficit fiscal pueda tener. Puede esto tener un impacto. Y por otro lado, también está el escenario alternativo de que si ganara Kamala Harris, ¿qué tipo de ajuste fiscal hace? ¿Va a ser un ajuste fiscal donde va a subir los impuestos? ¿Qué impacto eso va a tener en el crecimiento mundial? ¿Qué impacto va a tener en los precios de los commodities? ¿Cuál va a ser el relacionamiento con China? ¿Volverá una guerra comercial si gana Trump o si Kamala Harris gana ella? ¿Va a tener un relacionamiento un poco mejor con China? Bueno, esas son muchas interrogantes que yo creo que la Fed las va a esperar a ver cómo en enero el nuevo gobierno las empieza, digamos, a dilucidar.
Bien, Aldo, para terminar, una baja de tasa de interés se supone que le da fuelle a las materias primas, que es un poquito de viento a favor. ¿Esperás una recuperación de soja, trigo en Chicago? ¿Esperás que esto tenga un impacto sobre el mundo de los commodities?
Bueno, ahí el efecto, efectivamente, como estás diciendo, es positivo, o sea, tiene algún impacto, digamos, positivo, tanto mayor cuanto mayor estimula una reactivación económica global. Y yo creo que ahí, y eso se refleja en el comportamiento global del dólar, o sea, el canal intermedio, la interfase entre las tasas y los commodities, es si esta política, llamémosle reflacionaria, de en algún sentido permitir o estímulos que eventualmente pudieran generar una reactivación global, incluso un poquito más de inflación en dólares, se termina materializando. La respuesta hasta ahora no es muy favorable en el sentido de que tenemos China, la economía china con debilidades que se han ido consolidando, o sea, una reactivación que parecía estar empezando, pero que se ha abortado y que ha generado o ha mostrado, digamos, dificultades en términos sobre todo del crecimiento de la demanda interna, que contrapesan los impactos positivos que pudieran venir del lado, del lado financiero. Por lo tanto, yo esperaría, o lo que uno podría concluir a partir de tener todos estos factores, digamos, en la licuadora, es que no necesariamente va a haber una gran recuperación de los precios de las materias primas, de los commodities. Hace un tiempo conversamos, y creo y seguimos, me parece, dentro de ese ciclo, que tras la pandemia o enseguida de la pandemia, la gran recuperación algún tiempo iba a sostenerse, pero no iba a ser un ciclo tan largo como el del 2004 a 2014. Los precios se han devuelto, han caído significativamente, hay heterogeneidad, obviamente, por rubros, pero en general estamos dentro de un ciclo en donde más bien los precios o se mantienen en estos niveles o incluso podrían caer. La segunda mitad de la década va a ser clave en eso, y también la elección de Estados Unidos, porque, de nuevo, parte de la gran... De la última gran caída que tuvieron los commodities hacia 2018-19, en ese ciclo adverso que tuvimos en la segunda mitad de la década pasada, tuvo que ver con la guerra comercial de Trump, tuvo que ver con que Trump en realidad impulsó proteccionismo en Estados Unidos. Eso comprometió el crecimiento de la actividad económica mundial y del comercio mundial, y eso le dio un golpe letal a los commodities en aquella época. Entonces, en la elección, en ese sentido, también juega un papel. Y por otro lado, no vemos del lado de los demócratas, del Partido Demócrata, una orientación abiertamente aperturista. Al revés, en este último tiempo, si bien no ha sido el proteccionismo de Trump, pero tampoco ha sido una reversión en las medidas que se tomaron. Incluso han habido algunas medidas proteccionistas parecidas a las de Trump durante el gobierno de Biden. Entonces, en ese sentido, si tuviera que resumir en un titular, no es muy auspicioso el panorama con los commodities para el resto de la década.
Bien, clarísimo. Y una postdata, pasada la turbulencia electoral, ¿vuelve a bajar el dólar con tasas de interés más bajas?
Poco probable, me parece. Creo que estamos en un ciclo también de la segunda mitad de la década en donde la debilidad de China, combinado con Estados Unidos, que parece seguir siendo un motor de innovación, de crecimiento, al que le pueden sumar estímulos de corto plazo que pueden ser hasta inadecuados, pero que quizás, digamos, si gana Trump, van a ser adicionales y significativos. Bueno, ese panorama, yo creo que es un panorama que respecto al dólar globalmente lo podría mantener firme o incluso rebotar, sin considerar en esto a nivel local el efecto amplificador que puede tener ese mundo o ese panorama extrarregional, ese entorno extrarregional sobre Argentina y Brasil. Porque muchas de estas cosas que estamos conversando, Brasil tiene una dinámica de déficit fiscal y deuda bien complejo. Brasil subió las tasas de interés ayer en contraste con la Fed.
Sí.
Y se está anticipando nuevas alzas de la tasa de interés, aun cuando el gobernador o el nuevo presidente que ha sido propuesto para el Banco Central es cercano a Lula y ayer votó a favor del alza de tasa. O sea, Brasil tiene una dinámica por delante de déficit fiscal, deuda y demás, que lo hace improbable que el real se aprecie, que el dólar caiga mucho en Brasil, a pesar de que subió las tasas y que Estados Unidos las bajó. Y ni hablar de Argentina y lo paradójico de la expectativa de Milei de que gane Trump, pero eso al final se le puede volver un boomerang en contra, digamos, si Trump adopta este tipo de políticas que ya adoptó en el 2018-19 y que se le volvieron a Argentina políticas, digamos, contraproducentes en aquel momento cuando supuestamente había una afinidad o cierta afinidad entre Macri y Trump. Sí. O sea, lo que parece una afinidad ideológica del punto de vista de sus vínculos, se le vuelve, digamos, contraproducente desde el punto de vista económico.
Económico. Bien. No gana, no sale el plebiscito y no hay cambio de gobierno. ¿Qué pasa con el dólar al día siguiente de las elecciones acá en Uruguay?
Bueno, eventualmente puede caer transitoriamente, pero de nuevo va a estar dominado por los factores externos de los cuales hemos estado hablando. Y esos factores, yo creo que en algún sentido van con otra orientación, van con otro signo, tienen otro signo. Yo creo que igual no hay que perder de vista en cualquier caso, digamos, las lunas de miel que suelen haber de nuevos gobiernos. O sea, toda esta polarización que vemos y demás, sea quien sea el que gane, hay un momento en que en los primeros meses del nuevo gobierno tiende a atenuarse, porque se le da, digamos,
un crédito.
Cierta línea de crédito al nuevo gobierno, etcétera. Eso lo puede dejar algo más tranquilo al tipo de cambio. Pero de nuevo, los factores globales, el entorno regional, van a ser decisivos. Y ahí, un tema que después en otra oportunidad podemos conversar con más profundidad, es la dinámica de China. O sea, hoy China parece haberse quedado sin capacidad de hacer estímulo. Tuvo un gran estímulo tras la crisis financiera del 2008-2009, que fue el estímulo esencialmente asociado al crédito, la infraestructura y una parte del sector inmobiliario. Después tuvo la crisis de 2015, donde devaluó su moneda, y ahí salió con también políticas muy estimulativas del sector inmobiliario y demás. Pero ahora las políticas, llamémosle de demanda, de estímulos, etcétera, China las tiene bastante agotadas.
Perfecto, Aldo. Hagamos en breve una entrevista con el foco en China, que es tan importante para Uruguay, por favor.
Por supuesto.
Muchísimas gracias. Un gran abrazo.
Que pasen muy bien. Otro para ti.